Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta.
Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas.
Hoy. No nos olvidamos de Honduras, con Katia Lara. Capítulo primero. ¿Quién dijo miedo?
Como estamos en ese 28 de junio tratando de armarlo desde las diferentes facetas, ahora pasa por la faceta personal. ¿A vos cómo te agarra ese 28 de junio? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Qué sacudón te produce?
Bueno, creo que a nivel personal, yo me asusté muchísimo. Me asusté más que cuando estuve en el terremoto en México, en el terremoto en El Salvador, porque tengo mucha suerte para estar en el país donde hay terremoto. Me asusté a pesar de que llevábamos más o menos 2 semanas hablando de la posibilidad del golpe de Estado. Pero eso era como un fantasmita que estaba por ahí. Realmente, cuando empezamos a escuchar los aviones que sobrevolaban, que quitaron la luz, que se fueron todos los canales de televisión y que tenías que salir a la calle o hablar por teléfono afuera para que desde afuera te dijeran qué estaba pasando en tu propio país, porque no había forma de enterarse, y por celulares a convocarse, es decir, nos vemos en casa presidencial, todo mundo a casa presidencial, eso es lo que hay que hacer. Y yo ese día tenía rodaje, tenía una cámara conmigo, agarramos la cámara y nos fuimos a casa presidencial. Ese fue el impulso. Y ese día yo tenía mucho miedo. De hecho, subimos a una altura para hacer la cantidad tremenda de gente que había frente a casa presidencial y el cerco militar y las tanquetas, ese espectáculo terrible que montaron ahí. Dimos la vuelta, subimos, estaba grabando y de repente pasó un camión con soldados, y yo pensé que nos iban, o sea, que era para nosotros, que nos iban a tirar a nosotros. Nos subimos al carro con la cámara, empezamos a andar y ese vehículo nos seguía, y yo decía, nos van a matar. O sea, sentí pánico. Después nos fuimos acostumbrando, todos los días salíamos a cubrir, pero ese día fue una cosa, yo nunca había vivido realmente el sentirme perseguido por estar haciendo algo. Estos están detrás de nosotros porque tenemos una cámara, éramos los únicos que estábamos en esa altura con una cámara. Y nos habrán seguido poco, 5 cuadras, y para mí fue eterno, porque yo decía, algo nos van a hacer. O sea, así de fuerte fue para mí ese primer día. Y también muy emocionante, porque nos quedamos ahí después de ese día. Empezás a descubrir cuánta gente está en la calle, cuántos otros compañeros salen con cámara, que te prestan la cámara porque la tuya te la quita la policía, que te ayudan, que empezás a trabajar en clave, que te ves en ciertos puntos para repartirte el material. Mira, yo hice esto que estaba sucediendo en este lugar y yo hice esto, entonces te lo intercambias. Y nadie sabía bien qué iba a hacer con el material que estaba haciendo, con el registro que estaba haciendo. Y a los pocos días ya teníamos un sitio que habíamos armado, Habla Honduras, que fue como un milagro de la solidaridad. Y ya teníamos dónde editar, y ya estábamos editando denuncias en reportajes y subiendo a internet, y todo empezó a suceder visceralmente, digamos. Fue una respuesta donde casi no tenías tiempo de pensar.
Cuando recibimos 400.000 solicitudes que dice, los ciudadanos basados en la ley de participación ciudadana queremos ser consultados sobre la posibilidad de colocar una cuarta urna en las próximas elecciones.
Por la mañana, mientras estaban asaltando la casa del presidente, mientras lo estaban sacando en las condiciones que ustedes ya saben, y mientras lo echaron del país, la radioemisora no dijeron
aquí
nada.
En este golpe de Estado no es una cosa que se planificó una noche. Ya, esto se viene fraguando desde hace
tiempo. Estamos obligados a escuchar en la radio el discurso oficial de los golpistas y en la televisión a escucharles y ver sus imágenes. El Canal 8 da la alerta cuando el golpe de Estado, a las 4:30, 5 de la mañana. Así nos enteramos del secuestro del presidente.
Toda la OEA, después de que la Unión Europea y la mayor parte de los países del mundo lo reconocieron como golpe, aquí seguían sosteniendo que no era golpe, sino que era una transición democrática de un presidente a otro presidente.
De un presidente a otro presidente.
De un presidente a otro presidente.
No era golpe.
Dejamos la casa, la oficina, porque nosotros habíamos estado trabajando para Casa Presidencial casi un año en la publicidad de la cuarta urna.
Claro.
Y el día del golpe de Estado dijeron a la gente, por radio, por las radios, dijeron la gente de la cuarta urna que se vaya. Todos los que han estado, y claro, éramos un equipo pequeño, lo que era comunicaciones de presidencia y el equipo de producción, actores, porque era una serie de ficción lo que estábamos produciendo para promover el proceso de la cuarta urna, y dijimos, vámonos de acá. O sea, aquí en la oficina no nos quedamos. Realmente lo que había era mucho miedo ese primer día, como mucha incertidumbre, y no sabía. Yo me fui a casa de una hermana y tardé un mes en volver. Estuve ahí un mes, no me quería volver a la oficina porque me daba miedo, porque sabían dónde estaba la oficina, ¿no?
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.
1954, Boston. La máquina de mentir, pieza por pieza. El motor se convierte al verdugo en víctima y a la víctima en verdugo. Quienes preparan la invasión de Guatemala desde Honduras atribuyen a Guatemala la intención de invadir Honduras y también toda América Central. A la vista están los tentáculos del Kremlin, denuncia John Morse Cabot, desde la Casa Blanca. El embajador Perifoy advierte en Guatemala: no podemos permitir que se establezca una república soviética desde Texas hasta el Canal de Panamá. La piedra del escándalo es un cargamento de armas embarcado desde Checoslovaquia. Los Estados Unidos han prohibido la venta de armas a Guatemala. Engranaje 1. Se bombardea a la opinión pública mundial con noticias y artículos, declaraciones, panfletos, fotografías, películas y tiras cómicas sobre las atrocidades comunistas en Guatemala. Este material pedagógico, que jamás confiesa su origen, proviene de esas oficinas ubicadas en Boston, o tal vez proviene de las oficinas del gobierno en Washington. Engranaje 2. El arzobispo de Guatemala, Mariano Russell Arellano, exhorta a la población a sublevarse contra el comunismo enemigo de Dios y de la patria. 30 aviones de la CIA riegan su pastoral por todo el país. El arzobispo hace llegar a la capital la imagen del popular Cristo de Esciupulas, que será nombrado capital general de la Cruzada Libertadora. Engranaje 3. En la conferencia panamericana, John Foster Dulles golpea la mesa con el puño y arranca la bendición de la OEA a la proyectada invasión. En las Naciones Unidas, Henry Cabot bloquea las demandas de auxilio de Jacobo Arbenz. La diplomacia norteamericana se moviliza en todo el mundo. Se obtiene la complicidad de Inglaterra y también de Francia, a cambio de un compromiso de silencio de los Estados Unidos sobre esos delicados asuntos del Canal de Suez, o de Chipre, y también de Indochina.
Engranaje 4.
Los dictadores de Nicaragua, Honduras, Venezuela y República Dominicana no solo brindan campos de entrenamiento, emisoras de radio y aeropuertos a la Operación Guatemala, también aportan lo suyo a la campaña de propaganda. Somoza reúne a la prensa internacional en Managua y muestra unas cuantas pistolas que llevan grabado el sello de la hoz y el martillo. Dicen que proviene de un submarino ruso y que han sido interceptadas camino de Guatemala.
¿Cuál era la imagen que daba del 28 de junio y la acción de la resistencia esa pantalla construida, fabricada, manipulada por la CNN?
Pues fíjate que tuvo un giro igual, porque son fiel reflejo de las políticas norteamericanas, igual al que tuvo Obama, ¿no? Uh-huh. Yo ahora que estoy trabajando en el documental, realmente me asombro cuando escucho, por ejemplo, a Patricia Colmillo retando de una manera tremenda al canciller golpista, al canciller que nombró Micheletti recién el golpe de Estado, diciéndole, pero ¿cómo es posible que ustedes hayan sacado a Zelaya del país en pijama? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le hicieron un juicio? Si había, si ustedes tenían las pruebas de que él había cometido delito, ¿por qué no lo enjuiciaron? ¿Por qué lo sacan del país? Y no lo deja, el tipo no le puede contestar, lo reta de una manera increíble.
Para la manera como usted me está explicando las cosas, ustedes tenían el sábado para haber hecho todavía algo y se esperaron hasta la madrugada en unas condiciones criticadas por la comunidad internacional. ¿Por qué?
Un momento. Lo nuestro fue hecho el domingo, no fue hecho el sábado.
¿Por qué el sábado no pasó nada? No hicieron nada, no llamaron a una sesión del Congreso para tomar una decisión, para hacer las cosas, por decirlo así, en orden.
A escuchar la resolución de algún tipo de auditoría a este proceso de escrutinio.
Quisiéramos preguntarles primeramente algo que también estábamos conversando con la primera dama y para aclarar a nuestros televidentes algo que estaba informando Cruz Calle sobre esta consulta de hoy, que fue la gota que derramó el vaso de agua.
Como puede ver usted hoy en las calles del país, no hay ningún inconveniente. Aquí no se está persiguiendo absolutamente nadie, más que a los que de una forma ilegal hicieron imponer un decreto que no es constitucional.
Señor, ¿debido a qué, presidente? Señor presidente.
Señor presidente.
Señor presidente.
Igualmente, en ese momento, Obama dijo, esto es un golpe de Estado. Hillary lo reiteró. Han construido de una forma tan increíble, pero tan bien diseñada y tan maquiavélica, que en el inicio era un golpe de Estado, pero que se ha venido limpiando
claro,
con el proceso de diálogo, con el proceso de diálogo que siguió después del regreso de Zelaya, porque tan buena voluntad que tienen, que estando el tipo ahí metido en la embajada de Brasil, el diálogo continúa. Es muy inteligente la trampa del acuerdo. Esto de que el acuerdo no dice explícitamente que Zelaya tiene que regresar, pero el espíritu, como debe respetar el espíritu del acuerdo original que se comenzó a trabajar en Costa Rica, era como ni chiche ni limonada, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, y todo eso lo ha llevado CNN como vocera de la del imperio norteamericano, como lo que nosotros recibimos como verdad, y el mundo también en buena parte. Y entonces, en medio de todo eso, bueno, no se puede restituir a Zelaya, porque el acuerdo no lo dice tácitamente, pero vamos, de a poquito, no se preocupen, de a poquito vamos a armar esta comisión que está considerada en el acuerdo, que va a determinar de qué forma regresa Zelaya en algún momento. Mientras tanto, tenemos elecciones que son un desastre, pero que al mundo se muestran como elecciones normales. Imagínate que en esas elecciones, para empezar, guillotinaron la papeleta porque se retiró uno de los candidatos independientes por ser miembro de la resistencia.
Estás hablando de las del 27 de noviembre, ¿no? La que le dan a Porfirio Lobo la posibilidad de asumir en enero
exactamente.
De 2010.
Todo ese recorrido uh-huh. lo ha llevado brillantemente CNN. Vos ahora ves a CNN reconociendo a Porfirio Lobo, que es la continuidad de la dictadura de Micheletti. Y decís, ¿cómo construyeron el camino de reconocer el golpe de Estado y condenarlo, no tomar ni una acción económica que realmente haga que los golpistas digan, bueno, echémonos para atrás, y nuestra economía depende 90% de Estados Unidos? Eso hubiese sido un hecho realmente contundente. Y son expertos en hilvanar las cosas para crear una... Además es una suerte de mentiras que parecen verdades, ¿no? Y bueno, y ante eso estamos, ¿no? De construir, ya sabemos que ese es un poder tremendo en este siglo XXI. Y ante eso estamos, hay que trabajar.
Katia Lara, cineasta.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti.
La hora del traidor, la hora del espejo, la hora del farsante, la hora del invierno, la hora del suicida y del que tiene miedo, la hora del burgués que cuenta salvo su dinero, la hora de la patria mordida por un perro, la hora de su llanto sin medida, sin remedio, la hora del gusano, del cura y del veneno, la hora de la patria que nos llama a lo lejos. La hora del que miente con labios y veneno, la hora de los cuernos, la hora del infierno, la hora de la ley mojada en excremento, la hora de la justicia, conveniencia del dinero, la hora de la patria mordida por un perro, la hora de su llanto sin medida, sin remedio, la hora del gusano, del cura y del veneno, la hora de la patria que nos llama a lo lejos.
Equipo de producción: Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución: María Teresa Focaracho, Pablo García.
La hora del canalla, del cuerpo y la metralla, la hora de la secta, del pastor y de la oveja, la hora de Burger King asado a la parrilla, la hora de la muerta que no se hace más la muerta, la hora de la patria mordida por un perro, la hora de su llanto sin medida, sin remedio, la hora del gusano, del cura y del veneno, la hora de la patria que solloza a lo lejos.
Operación técnica: Gustavo Weingorten. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.